Voy a arrancar por un lado. Gravia está escuchando en este momento. Y voy a decir,
mandamos un saludo.
Este tipo otra vez con su pelotudez atómica. Y por ahí tiene razón. Pero yo estoy en un momento muy pro-argentino. Ayer en el locro que tuve el 25 de mayo, que como una de mis hermanas viene viendo, fue a la noche. Fue en horario yanqui, 7:30 de la tarde comiendo locro. En La Plata. Me decían, che, ¿cómo ves la cosa?
¿Viste?
Periodista, ¿cómo ves la cosa?
No, llegó el momento del locro.
Gente con... No, y además en la familia que nunca pasa nada. O sea, hay preocupación, cunde la preocupación en mi familia. Y yo le digo, mira, yo soy muy pro-argentino. Depende mucho de las expectativas que tengas. Si vos tenés expectativa de que todo se arregle y te vas a frustrar. Pero si vos valoras lo que hay, Digo Gravia puteándome en arameo. Y le digo, mira, esta cosa de que nos reunimos a morfar, a alguno le va mejor, otro peor, mejor año, peor año, no pasa en muchos lugares del mundo. Y yo le encuentro la vuelta a, últimamente, la vez pasada estaba un primo de mi mujer que vive en España y me decía, che, este país, que a la gente le importa cómo te va, que te pregunta, que te invitan a morfar. Yo vivo 30 años en otro lugar que es muy agradable, está muy bien de nivel de vida, nadie le importa, ¿qué me pasa? Pero incluso la dinámica familiar acá es mucho más unida, decía. Y estaba leyendo una nota en La Nación a un señor Juan Martín Lauro, que vive en Suecia y vivió en Australia, y que le va bien, un tipo además formado, que ya había estudiado marketing, se fue a estudiar afuera buscando una experiencia, y decía, la verdad que vas a buscar una experiencia, acá laburo hay, el que quiera laburar tiene de qué laburar, pero tenés que laburar de cualquier cosa. Y cuenta una escena de cuatro argentinos, todos título universitario, laburando de Uber, esperando el pedido. Claro, ganas más que en la Argentina. Y de repente te encontrás el lugar. Éramos cuatro universitarios laburando de Uber. Fue raro el momento. Nos cagamos de la risa, mirá de qué estábamos laburando. Acá esos cuatro no laburarían de Uber. Entonces, y cuenta todo eso. Dice, vos acá decís, che, el domingo nos juntamos un asado y uno compra para todos. En Suecia te dicen, por ahí en 2 semanas. Y cada cual lleva su parte de la comida para poner en la parrilla. Entonces, yo no estoy diciendo que los suecos la pasan como el orto, para nada. Pero vean esa nota de Juan Martín Lauro, y yo me engancho mucho con esa nota de se fue al exterior y le pasó tal cosa. Y hay de todo, pero el tipo dice, no vendan que es fácil. Al final te puede ir bien, y probablemente económicamente, para alguien de clase media, te vaya mejor allá que en Europa, ¿no? En otros países. En Europa que en la Argentina. Y yo quería empezar por esto porque de lo que leí de la Argentina, lo que más me interesó, y no estoy diciendo que la Argentina no tiene problemas, estoy diciendo que todos los países tienen problemas. He dicho, 7:30 viene Gravia y me dice, estás cada vez más pelotudo. Tengo mis amigos que están por cerrar un restaurante, me va a decir. Que siempre tiene amigos que nunca terminan de cerrar el restaurante. Pero siempre estamos... Entonces, no, en el mundo que a mí me rodea, no es en el mundo que te rodea a vos, me va a decir. Y todas esas cosas. Estoy muy boludo, Yamí.
Lo que pasa es que lo estás gastando, ¿entendés? Y está escuchando, seguro. Y
o sea, que va a venir recargado. No, está bien, pero estoy muy boludo respecto a lo que piensa la Argentina.
No. Ni Javier, escuchaste. Es tu pensamiento. No,
¿y tu pensamiento cuál es? No. Va a ser muy difícil así, decime.
Mi pensamiento es que solo se trata de vivir. Esa es la historia.
Jairo, ¿vos qué decís?
No, yo tengo siempre el sesgo del optimismo, lo he defendido. Es cierto que vos a veces le decís a Argentina, tirame un centro. O sea, yo tengo un montón de ganas, veo cosas. Ayer me quedé pensando mucho en la entrevista con Fernando Navajas, con los pronósticos de inflación, etcétera. Y yo para adentro, después yo te contaba, también hay pronósticos que uno podría decir que si vos extrapolás, que estamos haciendo eso con inflación para adelante, te puede dar 100%, pero si vos extrapolás las exportaciones de abril, que no va a pasar, pero también es un juego, te dan un nivel de exportaciones que no tuviste nunca. Entonces decís, ahí habrá algo que es un reflejo en números de que vamos hacia otra cosa. Y obviamente que son cuestiones.
Pero vos estás
distintas.
Hablando de la macro.
Eso, quería aclarar
que es
esto.
El núcleo de la enfermedad. Y yo digo, tipo como Balma, por ejemplo, ¿qué lugar del mundo va a pasarla mejor?
Y a ningún lado.
No, puede ser que sí, qué sé yo, pero.
No, yo creo que
depende de la personalidad,
claro,
de cada uno. Depende de la personalidad de cada uno, pero...
Hablando de los amigos de. Ayer justo pensaba en una amiga que toda su vida se quiso ir a probar a otro lado y hace un par de años lo consiguió y hoy la veo en Instagram, en Ámsterdam, qué sé yo, pasándola bárbaro y sintiendo que para eso ella peleó.
Lo logró, está bien. Pero está bien, es una experiencia de vida, ¿no?
Pero bueno, son historias personales. Es cierto que la mirada esta de las relaciones humanas, la cuestión de la calidez.
Yo lo único que digo es eso de que está todo mal y este país se va al tacho. qué sé yo, a mí me parece que es una es controvertido. No estoy diciendo que no sea así, es controvertido, es discutible.
Y también es cierto que el sesgo está puesto muy desde el punto en el que estás. Si vos más o menos llegás a fin de mes, te está yendo bien, estás mucho más predispuesto a ver las cosas positivas.
Sí, pero los que llegan a fin de mes y tienen la panza llena tienen una mirada derrotista.
Sí, es cierto.
Tienen una mirada derrotista. O sea, no, la gente con la que yo hablo y tiene una mirada derrotista no es la gente que tiene hambre. Uh-huh. Es la gente que le va. Es decir, Gustavo, para decir el ejemplo de argentino protestón. Este.
También está la mirada de ese tango eterno que es la Argentina, que es la idea de lo que fuiste y querés volver a ser.
Pero además, después la mirada de derecha. Qué bien que anda Uruguay. Y si mira, Uruguay anda tan bien, que anda bien, anda mejor que antes. ¿Por qué razón de los 5 millones de uruguayos hay 2 millones que viven en la Argentina y no al revés? ¿Entendés? ¿Y por qué no se vuelve? De che, buenísimo, hay laburo, se gana bien. Y que yo, porque no es así. Y si Chile anda bien, como decíamos, ¿por qué? ¿Entendés? Y así te preguntás sobre muchísimos países. Ni que hablar de Estados Unidos, que es el gran país del mundo del cual vamos a hablar en un ratito. Dicho esto, ya sé que estoy medio boludo. Mi hermana me dice, depende, yo me doy cuenta cómo dormiste, depende cómo arrancás el programa. Si el país está hecho una mierda, es que dormiste mal. Y ayer dormiste, es que dormiste bien. No sé, pero eso es lo que yo pienso hoy. Mañana, ¿quién te dice? Le damos la bienvenida directo desde Raúl, como cada mañana, sí. Gustavo Grave aquí con nosotros.
Estamos peleando en el federal.
¿Algún comentario sobre este país? ¿Seguís pensando, pese a mi argumentación, que este país se hunde, que no tiene destino, que es el peor país del mundo y todas esas cosas que decís cada día?
Nunca dije que este es el peor país del mundo, porque son 237 compitiendo todo el tiempo. Todo el tiempo. El mundo está hecho para que las cosas no vayan bien. Claro. Vos sabés que mi posición es.
Será reflexión. O sea, claro.
Bueno, ustedes tienen un.
¿Vos viste lo que ustedes tienen en el resto de los mundos no hay vida? O sea,
tienen un optimismo ingenuo sobre la vida, les encanta. Ustedes creen que durar es genial. Y yo digo, mira, ¿quién quiere vivir 100 años? Y ustedes dicen, nosotros. ¿Por qué quiere vivir 100 años?
Claro.
No hay mucho motivo para ser muy optimista en la vida. Yo escuché tu argumentación. Y algunas cosas puedo estar de acuerdo y algunas no. De hecho, y obviamente, y yo tuve, la verdad, posibilidades de irme a trabajar afuera con buenos sueldos y las rechacé por básicamente los motivos que vos dabas. A ver, yo acá estoy medianamente bien, laburo muchísimo, eso me permite tener un nivel de vida de clase media sin haber nunca bajado del escalón de clase media, sumando laburo para no bajar de ese escalón, pero siempre, sino, y teniendo algo que es un activo fundamental que al momento de hacer la balanza, si vos tenés las necesidades básicas satisfechas, es un activo que yo no sé si no lo encontrás en otro lugar del mundo. No lo sé, porque siendo argentino en otro lugar del mundo es mucho más difícil seguramente encontrarlo, pero acá lo tenés, que es tus amigos, tus afectos, la familia. Cuando a mí me habían hecho una oferta muy grande, yo decía, pero pará, a ver, yo los martes voy a tomar con mis amigos durante 3 horas. Los jueves me voy al club a jugar a las 11 de la mañana y vuelvo a las 7 de la tarde, puede pasar todo el día del club. Algún día por semana, que a veces va rotando, nos encontramos en el viejo buzón a charlar. Bueno, si a eso le sumas las relaciones familiares y le sumas tu equipo de fútbol, decís, bueno, no está tan mal. Lo que pasa es que a mí, mira, mi viejo no me dejó grandes lecciones en la vida.
Pero
había una cosa que no sé ni siquiera si era de mi viejo, creo que era más de mi abuelo materno. Decía, siempre ponete en el lugar del otro. Siempre, cada vez, pues yo me acuerdo que yo lo acompañaba de chico, él correteaba por la boca con su valijita con productos textiles, y yo a veces le hacía preguntas como, y él me decía, siempre ponete en el lugar del otro. En aquel momento La Boca, y supongo que sigue siendo un barrio, supongo no, voy al barrio, y sigue siendo un barrio de una clase social en principio menor que donde nosotros vivíamos, que era Caballito. Y entonces si yo me pongo en el lugar de otro, digo, no sé si las cosas están tan bien. Uno habla siempre desde su propia realidad. Si vos me preguntás a mí de mi propia realidad, me va bien. En varios de los aspectos de la vida, con lo cual no tendría
queja
para irme. Ahora, eso, pero después, yo, por ejemplo, la señora que cuidaba a mi papá hasta hace poco, si se le hacía tarde por alguna razón, cuando estoy hablando tarde, era a las 6 de la tarde, me decía, me quedo.
Porque me da miedo.
Me quedo, no, sí, ya le habían robado 2 veces. Me quedo a dormir acá porque no puedo ir. En invierno, me decía, en vez de entrar a las 8, porque tengo que salir a las 7 de mi casa, voy a entrar a las 9. Porque necesito salir con luz.
Bueno, el ucraniano que decía, yo miedo por la guerra, yo era de Lanús, ¿te acordás que dijo eso?
Entonces, vos me preguntás a mí, bueno, yo vivo en la ciudad de Buenos Aires, donde y en barrio de la ciudad de Buenos Aires, donde el nivel de seguridad es más o menos aceptable. Entonces vos me preguntás a mí, no, yo la verdad estoy bien acá. Ahora, le preguntás a la señora que a las 6 de la tarde no se podía ir, me decía, hoy me quedo. Sí, Francisca, como vos quieras. En invierno te entro una hora más tarde, porque hasta que no sale la luz, allá el barrio no sale, no sale el barrio. Nada, entonces las situaciones siempre hay que mirarlas desde el lugar en donde uno se pone. Yo tengo amigos que se han ido a vivir afuera y algunos la han pasado mal. No le ha ido bien, y tengo otros que le han ido bien. Es cierto que a los que le han ido bien no tenían un arraigo sentimental tan fuerte con nuestro país como tenemos la mayoría de nosotros, que tenemos un arraigo tan fuerte que cuando vos decías, Uruguay, yo de Buenos Aires, yo no me voy a Buenos Aires. Es decir, tuve una discusión familiar muy importante.
Porque tu mujer quiere vivir en Núñez.
Hace un tiempo.
Caballito.
Yo tengo amigos que se han ido a vivir a Ezeiza, y no a barrios cerrados, cerca de la estación, a una casita en la estación, por la misma plata. Acá tenían un dos ambientes, se han ido a una casita, tres ambientes, con un jardín y una parrilla. Y yo digo, yo no tengo problema, pero a mí no me ven mal la cara. Claro. Si mi mundo está en las 40.
A ver, a mí me parece, estamos discutiendo, son discusiones que pueden ser eternas, pero estamos discutiendo puntos de vista también, porque obviamente que yo me doy cuenta que hay problemas sociales, que hay gente que la pasa mal, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso pasa en todos los países. A veces, y a uno le duele, porque uno siente todo el tiempo que estás por arreglarle y se rompe todo el tiempo, y tenés una clase política que es realmente que te defrauda todo el tiempo, que te ofende todo el tiempo, y que no le encuentra la vuelta, y qué sé yo, y vos lo mirás, y vos decís, estos tipos están medio chiflados, qué sé yo. Pero al mismo tiempo, cuando vos mirás lo que pasa en otros países, es decir, cuando agarrás el punto de comparación, decías, bueno, ¿y cómo se arman las sociedades humanas? ¿Qué le pido yo a un país para que sea mejor, cuando vos ves que por todos lados son milagros las sociedades que son medianamente armónicas? Debe haber 10 países en el mundo, 15, con toda la furia que vos decís, che, ahí la hicieron. Y no hablo de riqueza nomás, porque también es verdad eso que decía la ucraniana. En Ucrania somos más desconfiados, acá te dan la bienvenida, te tratan bien. O el primo de mi mujer que me dice, che, yo vivo en España, a nadie le importa cómo vivo. Es decir, esta cosa de reuniones sociales, no sé, la vez pasada una yanqui, que hija de cubanos, que vivió acá un tiempo y vivió en muchos lugares. Y vos le decías, ¿y dónde elegirías para vivir? ¿Qué ciudad? No, Buenos Aires. ¿Por qué? Porque hay estos diálogos. Porque de repente alguien te pregunta dónde preferirías vivir. Entonces, esa cosa que tiene, yo lo que no estoy de acuerdo es con el derrotismo permanente, ¿entendés? La decisión de esto se hunde, esto es una porquería, afuera es mejor. Esa idea de afuera es mejor, que por ahí para algunos sí.
Yo no tengo la idea de que afuera es mejor, porque no vivo afuera, y que cuando voy afuera voy con ojos de turista, y cuando fui a trabajar afuera vas a eventos muy específicos donde vos sabés que está todo prefabricado. Digo, si vas a los Juegos Olímpicos, claro, de Londres, está todo
no
prefabricado.
Es la vida.
Si vas a un mundial, está todo prefabricado, y no podés ver en realidad qué es lo que está ocurriendo ahí. Pero la verdad es que hay dos miradas. Vos tenés una mirada optimista donde las cosas... Yo, la verdad, y puede ser lo que decía Jairo, que es, bueno, esa mirada tanguera. Si la quieren poner en ese punto, es posible. Yo no lo sé. Pero cuando yo veo los indicadores sociales del país, los indicadores económicos del país, y básicamente, a mí la economía no es que no me importa tanto.
Hay sí, países, los efectos
país,
humanos.
Que un país se construye a partir de determinados valores, que son los valores que se tiene para decir, vamos por esta vía o vamos por esta vía, y el nivel educativo.
¿Vos, Jairo?
La verdad es que yo veo que este país, en esos dos ítems que yo veo mucho, que son los que más me importan, quizás porque la situación económica siempre
se está dañando mucho.
Pero no ahora. Se viene dañando en una forma sistemática desde mediados de los 90.
Sí, yo me iba a aprender por la perspectiva, porque el que vivió, no sé, cuando te dicen, yo viví la década del 60, del 70, cuando había 6% de pobreza y las pibes jugaban en la vereda, vos le podés decir, bueno, pero había violencia política, esto, aquello.
Dictadura.
Dictadura, etcétera. Pero si vos lo pones desde la estabilidad o de la situación social que te cuenta el que la vivió, puede tener la mirada de...
Crecía, un país que crecía fuerte.
Sí, o no sé, esa idea del 6% de pobreza, lo que sea, los pibes jugando en la vereda, ¿viste esa cosa del lugar común? Que hoy lo decís y, bueno, se ha ido perdiendo.
Perdóname.
Y la perspectiva para adelante, que también para mí juega en un universo... vinculado con la vivienda. Hoy tenés democracia, paz social, etcétera, pero el que puede tener un ingreso, y nosotros que acá nos consideramos de clase media, vale aclarar que en realidad estamos en el 20% más rico de la población, eso es el estado en el que estamos hablando, digo por cómo se estructura hoy los ingresos, vos mirás para adelante y decís, para, ¿y cuánto tengo que laburar para poder tener una vivienda? ¿Y dónde puedo ir a buscar un crédito hipotecario? ¿Y mi salario en dólares y metro cuadrado cuánto vale? ¿Y el pibe que tiene 25 años y se quiere ir a vivir solo y dice...
¿Cómo va a ser?
Mi primer laburo va a ser 60 lucas, me piden 40 en un alquiler. Entonces ahí juegan otras perspectivas para adelante. Sí, para. Y si yo encima después quiero tener hijos y sumar una habitación, ¿y cuánto tengo que juntar? Entonces ese pibe dice, Argentina, me encanta, tengo mis amigos... Yo no me iría ni en pedo, yo quiero decir esto, o sea, para mí... Siempre, el único aprendizaje importante que me dejó mi viejo es no ser pesimista y derrotista como, y para mí eso es la cultura tanguera que a mí me divierte escucharla y discutirla, pero me doy cuenta que cuando vos querés proyectar el problema de fondo, que para mí es lo que está dando vuelta, es la idea de inestabilidad, de que los precios los ponés con lápiz y no con tinta porque lo tenés que ir cambiando, y de que te acostumbras a ser un financista permanente, decir, esto lo tengo que hacer así porque después sube, esto lo tengo que... Y entonces cuando vos haces distancia decís, pará, con la panza llena, yendo a ver a River, con Julián Álvarez, con la vida, con todo lo lindo de Buenos Aires, yo no soy porteño y me encanta, o sea, yo salgo de la ciudad y me encanta, me doy cuenta que vos podés decir, quiero probar otra cosa.
Sí, con respecto a irse a otro lado, la verdad es que yo no es algo que busco, no es algo que busqué antes ni que pienso buscar, digamos. A mí me encanta mi país y me gusta más vivir acá, de hecho, en la ciudad, que en otro lado, porque bueno, yo soy de acá y me hallo en este lugar más allá de visitar otros lugares. Y después, con respecto al país en general, a mí me da la sensación de que, como creo que elegimos todo el tiempo de acuerdo a cómo estamos en el momento y no miramos, no hacemos una mirada futurista o de más de 4 años, creo que eso, los tumbos que da el país hace que la propia inestabilidad sea justamente el motivo que hace que después tengamos ganas de estar en otro lado, que pensamos desde acá que es más estable, pero ni siquiera lo sabemos. Digamos, y después sí, digamos, obviamente depende, como decía Gus, depende de lo que te importe para ver qué es lo que está bien y qué es lo que está mal alrededor tuyo alrededor de los demás. Yo creo, con respecto a los valores puede ser, digamos, yo si me pongo a pensar, recién cuando lo escuchaba a Gustavo, mientras él hablaba yo me ponía a pensar en un montón de situaciones en donde yo siento que, de hecho tenemos el Departamento de Humanidad, y un montón de situaciones que nos cuesta un poco el tema de los valores. Yo digo, bueno, esto no es, no se asemeja a mis valores, bueno, y demás. Pero bueno, es una visión muy personal.
Yo pensaba, cuando vos decías de los 60 a los 70, lee la prensa en los 60, los 70, todo anda mal. Yo me acuerdo, el clima era todo anda mal, bueno, ni que hablar en la época de Ilia, todo anda mal, porque la inflación, por esto, y vos decís, bueno, pero visto desde acá, andaba bien. Entonces, evidentemente, lo que vos lo estás mirando no es la situación, es una mirada muy, muy destructiva sobre el país, que no depende de cómo estás, sino que depende de tu mirada,
de las expectativas.
Digo, claro, o de lo que sea. Entonces vos decís, ahora... volvés para atrás, yo no estoy negando los quilombos que hay, son quilombos, pero muy graves y muy serios, no estoy diciendo eso. Digo que hay una mirada que le agrega una cosa de derrotismo y de falta de comparación. Porque, insisto, ¿por qué hay tantos inmigrantes? ¿Por qué no nos vamos los argentinos a Bolivia, Chile, Uruguay, etcétera? Cuando te dicen, me voy bien, ¿dónde voy? A Noruega, güey, qué piola. Es el mejor país del mundo. A Suecia.
Comprate camperas, ¿no?
Claro.
El invierno es duro.
Y eso ni que hablar.